tiempo real. Todo lo que tenés que saber sobre mercados, la macro y la micro. Conduce Hugo Giganti. En la producción periodística, Karina Rivas. Tiempo real. Economía para todos.
Buenas tardes, una vez más, como todos los miércoles, tiempo real, siendo las 14:05 minutos. Quien les habla, por supuesto, Karina. En un momentito más ya está llegando Hugo para, como todos los miércoles, contarles un poco de la información económica, política. Política en estos días de ayer, más precisamente, una de las novedades más trascendentes fue el fallecimiento de Pepe Mujica, expresidente del país Uruguay, país amigo, amigo él también, sobre todo de algunos políticos de la Argentina de su línea, un hombre muy querido en Uruguay, sobre todo por su coherencia, ¿no? De los actos a sus dichos, ha habido una línea en su vida muy coherente. Un hombre muy sobrio, muy cercano a la gente. Una pérdida que da pena realmente, porque con un costado humano, ¿no? Persona que también ha sido muy querida por nuestro Papa Francisco, a quien ha visitado varias veces junto Pepe a su mujer Lucía. Un tipazo, como decía Francisco. Francisco lo denominaba de esa manera, ¿no? Un hombre muy sobrio, muy coherente en sus actos. Tipazo. Hablando justamente, mencionándolo a Francisco, otra de las noticias trascendentes de estos últimos días ha sido la asignación del nuevo Papa, León XIV. Nosotros habíamos justamente hablado del tema el miércoles pasado, haciendo mención a la pérdida de Francisco. Bueno, finalmente tenemos Papa nuevo. León XIV, que todo daría indicio a una línea muy parecida a la de Francisco, ¿no? Que por otro lado, además, el propio Francisco fue quien lo llevó desde Perú. Él tiene mucho de latinoamericano, ya que algo de 20 años o un poquito más ha vivido en Perú, es el oriundo nacido en Estados Unidos, pero ha hecho gran parte de su camino en Perú. Así que lo sentimos un poquito de este lado, ¿no? Se siente latinoamericano también, los peruanos felices con esta noticia también, así que ojalá que sea un gran camino sobre todo de cercanía a la gente, como lo ha marcado, ha dejado huella Francisco, y esto de invitar a que la gente vuelva a la iglesia, acercarla a la iglesia. Nuestros teléfonos los voy a recordar, ya está entrando al estudio Hugo, para quienes deseen comunicarse, es a las líneas directas al 4300-0114, 4300-0114, y los mensajes por WhatsApp al 11-23-95-1992, 11-23-95-1992. Ya está aquí con nosotros Hugo en el estudio, así que hola Hugo. Complicado el tránsito, pero bueno, sí, te tenemos, ya estás acá.
Estaba escuchándote hablar del nuevo Papa.
Así es.
Que hay un poco de, bueno, a mí me cae muy bien, pero no a todos. El otro era insuperable. Como decía un diario matutino hace unas cuantas, murió un irrepetible. Sí, este es un segundón del irrepetible.
Bueno, tiene un poco la línea de Francisco. Siempre va a haber algo que no nos va a gustar de las personas. O bueno, no, es agustiniano, no es jesuita como lo era, sí, Francisco, pero tiene mucha llegada en Perú. Durante todos los años que ha vivido allí, ha hecho mucho por la gente humilde. Hay una línea muy parecida.
Sí, pero ya se viste mejor que el otro.
No, es más protocolar, no es porque se vista mejor, no creo que se trate de eso, sino que en ese sentido, sí, es como un poquito menos, tal vez rebelde, si te gusta esa palabra, pero que tenía un poco esto de esa impronta, Francisco. Pero él, como varios han comentado al respecto, tiene una cosa más protocolar, más de seguir lo que dice el manual. Lo que no quita en este sentido que como te dije anteriormente, sea una persona que siga mucho los pasos de Francisco, no de Francisco en sí, sino en sus ideas, ¿no? En esto de acercar a la gente a la iglesia y él de tener más acercamiento a la gente humilde, ¿no?
Así es.
Ayudar mucho a la gente más carenciada. Y también otra cosa que comentaba Hugo, esa es una de las, entre otras, por supuesto, noticias que ha trascendido más aún en estos últimos días. Y ayer que ha fallecido Pepe Mujica, ¿no?
También una figura muy conflictiva.
Conflictiva y querida.
Sí, pero conflictiva porque pasó de guerrillero a demócrata, a presidente.
Estuvo detenido también. Él lo ha contado porque hacía referencia, entre otras cosas, a que fueron durante 7 años en donde no había podido leer un libro. Una persona muy muy leída, muy instruida. O sea,
bueno, lo sentimos mucho por el amigo José Mujica y por los uruguayos que lo respetaban mucho.
Y mucho, así es.
Bueno, estamos el día... ¿Qué día es hoy?
Hoy es 14 de mayo, viniste tan apuradito que, claro, entraste rapidísimo al estudio, se te complicó un poco.
A mí me suena mucho el 14 de mayo algo, que todavía no recuerdo, pero algo en mi vida pasó el 14
una
de mayo.
Una fecha significativa.
Sí.
Bueno, en algún momento, tal vez no te vino rápidamente, tal vez no roce la alegría, sino todo lo contrario. Bueno, ojalá que no, pero digo, no se te vino inmediatamente. En algún momento se te vendrá.
Vendrá. Bueno, estamos...
Entre otros títulos, hoy...
¿Hoy?
Sí, hablábamos también en la reunión de producción acerca de que finalmente hubo un acuerdo de aranceles entre Estados Unidos y China, ¿es así?
Sí, sí, lo que está haciendo Trump ni él sabe lo que está
haciendo. Es raro, ¿no?
Va, viene.
¿Qué sentís? ¿Qué pensás al respecto? ¿Qué sensación te da esto de guerra, no guerra, comercial? Ahora llegan a un acuerdo, pero por 90 días aparentemente nada
sí,
más.
Sí, la sensación primero que me da es que él quiere ser figura, Trump. Eso está claro en todos lados. Él no quiere pasar desapercibido. En alguna medida quiere ser el dueño del mundo. Y como tiene el ejército número uno, algo de eso hay. Y quiere que todos lo respeten como el dueño del mundo. Pero bueno.
Es mucho, ¿no?
Sí, pero es así. Desgraciadamente es así.
Pero una cosa, del dicho al hecho, a ver, una cosa es que pueda fantasear, si se quiere, con esa idea. Porque hay como una cosa de superpoder, tal vez, ¿no? En esa psiquis. Ahora, de ahí a que se concrete, es muy raro, Hugo. Un poco rosa el delirio.
Sí, no, pero aparte hay algunas frases y conclusiones, ideas que realmente si lo dijera un tipo, uno dice, bueno, este tipo hay que internarlo.
Sí.
Dice, quiero quedarme con Canadá, anexar Canadá.
Bueno,
loco.
Claro, desde luego. Bueno, pero estamos un poquito en un momento en donde uno dice lo que se le ocurre,
sí, bueno,
¿no?
Sí, bueno.
Hay como un halo en el aire de que hay, no digo todos, pero un cierto sector que lo que se le ocurre lo dice y es como que se impune, decir lo que se te ocurra, atacar como se te ocurra, en fin. Por ahí un poco también de eso, ¿no? Bueno, su política tiene que ver con la política del impacto, ¿viste? Desde su campaña electoral, digamos, y de ahí sucesivamente. Con lo cual, llevándolo a la vida personal, si se quiere, tal vez también lo es un poco la psicología del impacto, ¿no? Digo lo que me viene a la cabeza sin medir. O sin realmente analizarlo, si estoy diciendo un disparate
no,
o algo.
No, está bien, pero yo sigo pensando que es una persona peligrosa porque en determinado momento se va a encontrar de otro lado con otro que sin tener la potencia que tiene él se la crea y bueno, podemos tener ahí sí la Tercera Guerra Mundial.
Bueno, por alguna razón también llegó a un acuerdo con China. O sea, China, estamos hablando también de una potencia, ¿no?
A mí no sé si será un mentiroso. A mí el que me gusta cada vez más es Putin. Habla, trata bien a la gente, habla bien de los otros países.
Por su conducta, decís vos.
Respeta mucho la historia de Rusia. Respeta. Bueno. Ahora.
Como que está más ubicado, sentís.
Está muy ubicado. Yo creo que está muy ubicado y tiene más imagen de presidente que Trump, que parece más bien un payasito, pagado por alguien, no, seguro pagado por las multinacionales, para armar todo este lío. ¿Alguna ventaja Estados Unidos va a sacar?
Bueno, hay un poco en la política esto del showman también, ¿no?
Sí, sí.
Incluso hasta en las campañas, no digo de todos, pero de algunos como un rol que se ha utilizado y está esto de... Pero bueno. Veremos qué es lo que pasa. ¿Cómo están los mercados,
bueno,
Hugo?
A propósito de eso, yo estaba viendo ayer y antes de ayer, fueron dos días de gran suba bursátil, estoy hablando de la Argentina,
sí.
Hubo papeles que subieron más del 5, el 4, el 7%. Hoy el tema es al revés.
Qué cambiante que están.
Sí, es cambiante. Bueno, siempre que llovió paró. Indudablemente, todos, como dicen algunos corredores de bolsa, no llegan al cielo las cosas. Pero bueno, hay algunos papeles que han subido mucho. En el caso específico de celulosa, que viene con un problema bastante importante. El otro día se presentó en default celulosa, dijo que no podía pagar algunas obligaciones que había contraído, eso llevó a que bajara como el 30 o 40% en la bolsa. Hoy tenemos una suba de celulosa del orden del 21% en la bolsa. con un volumen más o menos, y bueno, no es tan representativo, pero bueno, en general los papeles están negativos, sobre todo los bancarios, y por ejemplo, incluyendo YPF, apenas negativo, 0.54, Telecom 1.17 negativo. Bueno, estamos con varias comunicaciones pendientes, ¿no? El dólar blue cada vez vale menos. 1.145 lo pagan, 1.165 está vendedor.
¿Cómo lo frenan eso, eh?
Sí.
Es impresionante.
Es impresionante, pero bueno, acá estamos.
Igual se va a tratar de sostener hasta el mes de octubre, que hay elecciones, también es como que todo se va a tratar de sostener en lo mismo, ¿no?
Bueno, a propósito de las elecciones.
Sí.
¿Decimos algo de las de este domingo?
Las de este domingo, bueno, viste, es que están a la lista. Estaría midiendo un poco más Santoro por la lista de Unión. Hay una gran disputa entre el PRO y la Libertad Avanza. Bueno, lo último que fue, ¿no? Que entre otras, de un lado o del otro se tiran palos con respecto a la no salida de la ficha limpia. Entonces, de un lado dicen que Macri fue el que arregló eso junto con Cristina, del otro lado dicen que fue Milei que le pidió a Rovira, el gobernador de Misiones, que diera esos famosos dos votos. Bueno, hay bastante interna ahí. Y por otro lado, además, bueno, Macri, sin ir más lejos, está junto a su candidata yendo a todos los programas sabidos y por haber que puede, en pos un poco de poner paño frío o claridad a su manera, si se quiere, desde su punto de vista, con respecto a este tema. Lo cierto es que, bueno, están ahí como peleando un poco cabeza a cabeza, y quien daría alrededor de 10 puntos aproximadamente, no lo tengo aquí con precisión, pero es más de 5 puntos sin duda, es Leandro Santoro, que está, bueno, viste que habían puesto a Dorni, había afiches en la ciudad que decían es Milei. Bueno, en estos últimos días aparecieron afiches de Leandro Santoro que decían es igual a Cristina. Bueno, están con las idas y vueltas y los palos, viste, que se tiran por la cabeza, lo que habitualmente es a la hora de las campañas. Lo cierto es que indicaría que ganaría, hablemos en potencial, ¿sí? Indicaría las encuestas positivamente para Santoro, con una diferencia importantita.
Peronista.
Así es, viene, sí.
Sería el
Así
primer
es.
Peronista de los últimos años
es.
En la capital
de los
federal.
Sí, pero estamos hablando de cuántos años hubo, de un montón.
Sí, va a haber que mudarse, me parece.
Estamos hablando de legisladores, ¿no?
Lo bueno. Único que falta. Bueno, hay algunos que proponen cerrar el Congreso. Yo estoy en esa.
¿Por qué?
Y porque cuesta mucho dinero para que sigan perdiendo el tiempo con la ficha limpia, la ficha no limpia. ¿Pero por qué no se van a limpiar la casa en vez de la ficha?
Sí.
Realmente es... bueno, esto lo hizo Fujimori en Perú, no le fue muy bien. Pero bueno.
Son ideas, de ahí al hecho
No,
se verá.
Aparte ya es un poco revolucionario cerrar el Congreso, pero
sí,
ahorraríamos
anticonstitucional,
creo que 500 millones de dólares por año.
Estamos hablando de algo anticonstitucional, o sea.
Sí,
no,
pero yo hago una pregunta. ¿Qué leyes importantes aprobó el Congreso?
No, bueno.
Desde que está el payaso.
Bueno, pero el presidente, decís vos.
Sí, bueno.
Bueno. A ver, hay muchas cosas que se ha gobernado hasta ahora a través de decreto, pero aún así volvemos a lo de hace un ratito, o sea, se pueden decir un montón de cosas y medio como que estamos en la onda de decir lo que se pase por la cabeza sin filtro, pero de ahí a los hechos me parece que no. Si te parece, Hugo, así como no cerrar el Congreso, pero sí ir Cerrando esta primera tandita, y Ricardo nos lleva a una publicidad para ver si podemos tener nuestra primera entrevista. ¿Qué te parece?
Bueno, dale.
Azul Profundo, restaurante y sushi bar, un lugar distinguido para compartir. Avenida del Libertador 310, Retiro. En Facebook o Twitter, azul-medioprofundo.com.ar. ¿Tenés ganas de un helado? En Pérsico, disfruta el más rico helado 100% artesanal. Viví momentos únicos en todos nuestros locales o pedí delivery a través de Pedido Ya, Rappi o Mercado Envíos. Seguinos en @persicoar con doble C. Nueva cobertura de riesgo de trabajo Paraná ART Sociedad Anónima. Cuidando a la gente, cuidando su futuro. Paraná, compañía de seguros, tu mejor elección en seguros.
Continuamos en el programa Tiempo Real, 16, mejor dicho, 14 horas 24 minutos, 27.5 los grados, que para la época del año es bastante alto. Ahora es 24.4. El viernes vamos a tener 25 grados, el sábado también, el domingo la temperatura baja a 19. Entre paréntesis, tanto viernes como sábado con posibilidades de algunas lluvias. Bueno, tenemos en línea al licenciado Sergio Chousa, economista, director de la consultora Sarandí. Buenas tardes, Sergio.
Hola, buenas tardes para vos y para todo tu equipo.
Ah, bueno, no pensé que se había cortado. Bueno, estábamos comentando respecto de la situación que tenemos y estamos bastante interesados, preocupados y atrás del tema de Estados Unidos y China, que acuerdan aranceles para seguir gestionando, y esto juega muy en forma directa con las bolsas y el dólar. ¿Qué opinás, Sergio, de todo esto, Estados Unidos y China?
Sí, la situación sigue tensa desde ya, tenemos características de liderazgo en los principales países del mundo que no suelen dar el brazo a torcer y toman en parte a toda esta cuestión como una prenda de negociación en el marco de generar mejores condiciones puertas adentro, algo que durante buena parte del siglo XX la coordinación económica global había buscado blindar, aislar, sacar de la esfera de los vaivenes, de la pendularidad de los diferentes gobiernos en los principales países del mundo. Bueno, parece haberse roto y ese consenso de los 90 se ha reformulado. Ya lo sabíamos, el liderazgo de Trump en su primera administración tenía bastante de estas características, ahora lo intensificó, yo creo que con una hipótesis de que, como es su último mandato, no tiene posibilidad de reelegir, tiene que implementar las transformaciones, su programa de gobierno, de manera acelerada, rápidamente, antes de que se licúe su poder político internamente. Igualmente, tenemos ahora un compás de espera, estos 90 días en los cuales se reduce significativamente el arancelario que había incrementado Trump con esta guerra comercial, que lo había llegado a llevar el arancel contra China a arriba del 130%, y ahora se reduce a un promedio del 20%, con algunas posiciones arancelarias por arriba, otras por abajo, pero es un nivel bastante más bajo, alto todavía, pero significativamente menor que hace una semana atrás. Veremos qué pasa también con los regímenes especiales para autos, para farmacia y para acero, que también son críticos en el comercio bilateral.
Sí, así es, así es. Hay varios temas que juegan en forma importante. Por ejemplo, acá en este país, en nuestro país, tenemos al tema del acero con algunos vaivenes, y tenemos también algo que recién hubo un llamado telefónico que pedía más información respecto de la firma Aluar con el tema de los precios que tenemos al respecto. Creemos que acá en todo esto hay un poco de show, porque a mí me cuesta creer aranceles del 145% de golpe. No sé qué opinás, Sergio.
Sí, bueno, a ver, la contienda se había suscitado porque sabemos Donald Trump está implementando una política muy proteccionista, a la vieja usanza, diría, volviendo en el tiempo la teoría económica varios siglos atrás, donde la idea de riqueza de las naciones, lo que generaba crecimiento económico, era el cuidado de la producción nacional y de esa forma incrementar los saldos comerciales, el resultado del comercio exterior, y reducir los desbalances de la cuenta corriente, los desbalances comerciales. Esto fue superado a lo largo del siglo XX. Se dio una reformulación económica profunda en la cual, como decíamos antes, los organismos multilaterales desde la segunda posguerra en adelante intentaron promover pautas de libre comercio, de apertura, de especialización productiva e integración tanto en el comercio como en las inversiones. Este emergente de nuevos liderazgos con un tinte nacionalista en sus programas de gobierno, bueno, es bastante disruptivo respecto de lo que pasó en la segunda mitad del siglo XX y implica desafíos en el mundo, donde justamente la negociación bilateral tiene un rol mucho mayor, donde los países ahora preservan mucho más lo que pasa al interior de sus economías, atienden a los lobbies sectoriales de los grupos de presión, miran otro tipo de cosas y no solamente la integración comercial en pos de mejorar la tecnología, el crecimiento económico y aumentar el excedente del consumidor. Argentina, una hojita en el viento, ¿no? En este sí, contexto global. Y a nosotros, lógicamente, en una primera instancia nos golpeó negativamente por las implicancias en términos financieros. Los mercados, recordarás, hace un par de semanas habían sufrido un coletazo importante, y además nos había pegado en el medio de la negociación con el Fondo Monetario por la reestructuración de la deuda y la ampliación del crédito de 2017. Ahora esta marcha atrás parcial fue bien recibida en el mercado. Si vos ves la cotización de todos los activos en la última semana, han experimentado una recomposición, una suba, pero viste, es minuto a minuto. Por las características del liderazgo de Donald Trump, sabemos que en cualquier momento puede cambiar su posición.
Ahora, a mí lo que me llama la atención es que justamente Estados Unidos está aplicando una política y Argentina está aplicando la política totalmente opuesta a la de Estados Unidos.
Sí, esto es interesante y se da a pesar de que hay una incompatibilidad ideológica en otros aspectos,
sí,
entre la, claro, entre la administración Milei y el gobierno de los Estados Unidos, que es plena, hay un alineamiento en los foros internacionales, en el apoyo también, en el espaldarazo que dio el Fondo Monetario al gobierno libertario. De nuevo, como vos señalás, a pesar de que en lo económico, en su cosmovisión sobre cómo tiene que funcionar una economía, no parece haber mucha coincidencia.
Absoluto, este... yo diría que nada, no la luna, nada. Es decir, mientras uno defiende la producción nacional, defiende y trata de que no lleguen los artículos importados, Argentina abre sus puertas y le dice a la gente, traigan todo lo que quieran acá. Bueno, yo realmente, yo estoy más en la línea esta nueva de Estados Unidos, pero bueno, por algo lo estará haciendo Milei, yo no entiendo. No creo que le entienda mucho, pero bueno, no sé por qué lo está haciendo. Porque realmente el tema no es solamente problema de precios, hay problema de trabajo, hay problema de ocupación, hay problema de quiebra de pymes ante esta apertura indiscriminada de productos del exterior que sí vienen subsidiados. Yo no entiendo, no entiendo, la verdad que no entiendo. Pero bueno...
A ver, definitivamente hay posiciones que desde lo ideológico tienen compatibilidad en la agenda, la disputa por la agenda cultural, esto que Milei llama batalla cultural, y posicionamientos geopolíticos en cómo se divide hoy el mundo. Eso uno lo ve de nuevo en la compatibilidad en las votaciones en los foros internacionales como la ONU. Pero en la cosmovisión económica no hay punto de contacto. Y bueno, Milei en su argumentación, en su narrativa, da algún giro, hace alguna vuelta al carnero en el aire para justificar los posicionamientos de Estados Unidos. Dice, por ejemplo, que es simplemente tiene una motivación no proteccionista, sino geopolítica, con el propósito de obtener los mayores beneficios para su país, pero en realidad Donald Trump es un líder que cree en el libre comercio, esto lo ha argumentado Javier Milei en diferentes entrevistas, y bueno, de esa forma no trata de surfear un poco la posible incongruencia que alguien podría señalar respecto de su incompatibilidad con la visión económica de Trump. Más allá de esto, Milei en ese sentido tiene una posición bastante irreductible, está promoviendo un contexto económico de apertura comercial, como usted señalaba, prácticamente plena. La medida, por ejemplo, del día de ayer implica una rebaja arancelaria para posiciones vinculadas a productos tecnológicos, muy en particular celulares. Y bueno, en un contexto del mundo en el cual sobran saldos comerciales, como decíamos antes, los países tienden a cerrar sus fronteras, no son muy permeables a abrirse de par en par al comercio, esos saldos excedentes a nivel global buscan destinos que donde puedan colocar sus excedentes. Además, Argentina tiene hoy un contexto de dólar barato que es insoslayable, y eso facilita aún más la adquisición de productos importados, nos abarata en relación al resto del mundo. Y así estamos, ¿no?
Sí, pero tenemos en cuenta que acá hay gente que fabrica, que trabaja, que vive y que quiere comer, o eso no interesa.
Bueno, esa es la contracara desde ya de la apertura comercial, de la apertura irrestricta de la cuenta de capital. Quienes defienden, abrevan por posiciones más proteccionistas, bueno, no lo hacen con un espíritu de autarquía, sino simplemente con el propósito de mirar fronteras adentro y cuidar lo que se produce al interior del país. Durante toda la historia, en el siglo XX, diferentes experiencias históricas donde se han implementado programas proteccionistas han tenido lugar y en muchos casos no fueron modelos fracasados, sino que dieron lugar a buenos resultados. De hecho, muchos autores a nivel teórico, conceptual, discuten, problematizan que buena parte de los países que hoy son desarrollados han alcanzado esos niveles de desarrollo, primero aplicando programas proteccionistas y después, cuando ya sus economías tenían un grado de madurez superior, ahí sí han abierto sus fronteras al comercio. Bueno. Pero bueno, es todo un debate, hay, viste, dos bibliotecas, sí. Mueve pasiones esta discusión porque no es algo que esté resuelto ni mucho menos. Y mientras tanto, bueno, en algunas industrias en particular, obviamente se sufre bastante el aluvión de importaciones. Hoy en Argentina eso está pasando.
Bueno, señor, la verdad que usted, ¿cuántos años tenés?
Estamos grandes ya, 37 años.
¿Y te parece grande? Bueno, no, pues me gustaba cómo hablabas, cómo te referías a la problemática. Y bueno, esperemos que Argentina siga adelante y bueno, nos volveremos a hablar. Gracias por tu participación en el programa y buenas tardes. Hasta la próxima.
Ya, ha sido un gusto y a disposición.
Bueno, seguimos en tiempo real. Son las 10:14:38, 27.5 la sensación térmica. Entre paréntesis, hablan de ahora 26.9. Recta final para las elecciones porteñas.
Azul Profundo, restaurante y sushi bar, un lugar distinguido para compartir. Avenida del Libertador 310, Retiro. En Facebook o Twitter, azul-medioprofundo.com.ar. ¿Tenés ganas de un helado? En Pérsico, disfruta el más rico helado 100% artesanal. Viví momentos únicos en todos nuestros locales o pedí delivery a través de Pedido Ya, Rappi o Mercado Envíos. Seguinos en @persicoar con doble C. Nueva cobertura de riesgo de trabajo Paraná ART Sociedad Anónima. Cuidando a la gente, cuidando su futuro. Paraná, compañía de seguros. Tu mejor elección en seguros.
Just can't live without you. I miss everything about you.
Bueno, volvemos al programa Tiempo Real. 26.9 la sensación térmica, 14.44 la hora. Qué pinta que sigue teniendo Robert De Niro en Cannes. Bueno, vamos a hablar en este momento con Belén Ortega, especialista en inteligencia artificial. Buenas tardes, Belén.
Hola, Hugo, ¿cómo estás? Un placer estar en contacto.
Bueno, acá mi colaboradora habla de vos como de Einstein, que habla de la inteligencia artificial y que el trabajo cambiará un 22% en los próximos 5 años, el empleo. ¿Qué opinás de todo esto, Belén?
Exactamente, a través de una encuesta que se realizó y un informe que se realizó de World Economic Forum, habla de estos porcentajes de transformación del empleo. Lo que viene a decirnos no es que las máquinas y la inteligencia artificial van a venir a quitarnos nuestro trabajo, sino que está anticipando que 2025 es un año clave por distintos índices que tiene del aprendizaje de la inteligencia artificial, lo que va a hacer que si las empresas y los trabajos no se adecuan a la inteligencia artificial, en 2026 va a haber un cambio de paradigma muy fuerte que tiene que ver con la renovación de todos los puestos de trabajo, porque van a tener que empezar a incorporar la inteligencia artificial. Hay tareas que la inteligencia artificial va a empezar a tomar como propias.
Por ejemplo, decime una.
Por ejemplo, tenemos actualmente lo que tiene que ver con la tarea del administrativo. La persona administrativa que hace todos los meses las mismas facturas a través del sistema de impositivo, hoy ya hay empresas que brindan soluciones sobre facturación automática y software de facturación automática que se requiere la misma persona que lo controle, pero va a tener que saber esa aplicación para poder evolucionar en su puesto actual.
Ajá.
También, por ejemplo, ya hay un ejemplo muy grande que hay ahora en Argentina, es que ahora empezaron los surtidores automáticos. Esto significa que los puestos de las personas que están en playa en lo que es la carga de nafta y las estaciones de servicios van a desaparecer. No, significa que tienen que haber personas que controlen eso y personas que puedan monitorear desde la parte interna, por así decirlo, todo lo que tiene que ver con el buen desempeño de estos surtidores automáticos, como así también en los peajes. Se están transformando y de hecho el presidente Javier Milei habló en una de sus entrevistas diciendo que de cara al 2026 todos los peajes y todas las autopistas van a tener el famoso free pass que está ocurriendo hoy en Estados Unidos, que es pasar automáticamente, que no haya peajes y que a través de inteligencia artificial pueda leer la patente por seguridad y también para cobrar lo que es el peaje.
Bueno, realmente es... Aparte, a mí lo que... No es que me preocupa, pero sino que me tiene muy atento, es que la evolución de la parte científica, la evolución de la humanidad, está cada vez más rápida. Es decir, en este momento, hace 2 o 3 años, cada 5 años se duplicaba el conocimiento del mundo, de todo.
Sí.
En 3 años se duplicaba el conocimiento que adquirimos hace 30.000 años. Ahora, como es una progresión geométrica, a mí los números me gustan mucho, yo calculo que dentro de 1 año y medio va a ser el tiempo que es necesario para duplicar el conocimiento. Hasta que llegue un momento en que se va a vivir duplicando automáticamente por minuto. Y esto, bueno, algunos dicen que ahí es donde el hombre puede llegar a ser Dios. A mí me cuesta creerlo, pero vamos coincido hacia eso.
Coincido con vos y también lo que te agrego es que el acceso a la información hoy en comparación a años atrás es mucho más inmediato. Y lo tenemos un ejemplo del día a día. Muchas veces en Argentina decimos, pasó en Estados Unidos o en China, hasta que llegue a la Argentina va a tardar en llegar, sea producto, servicio, conocimiento, todo. Hoy en día pasa en Estados Unidos o en China y llega automáticamente. Tenemos el ejemplo de los famosos robots. El primer robot que salió en China y luego en Estados Unidos. fue muy conocido porque las celebrities se utilizaban en robots y fue muy viral. Pero a los 15 días ya había un robot acá, de otro tamaño, más chico, y ya había una empresa que estaba desarrollando y estaba paseando por Puerto Madero con el robot. Entonces, la inmediatez llega, es muy amplia. Es algo que pasa algo en un país y no es que tarde en llegar porque somos argentinos, somos Latinoamérica. Hoy no se discrimina por país. Hoy la tecnología llega y llega de forma inmediata.
Bueno, ¿compraremos algún robot? ¿Vos pensás comprar robot o no, Belén?
No, yo por ahora no, pero porque los estoy viendo y estoy viendo hasta dónde llegan. Yo, a mí me gusta mucho investigar hasta dónde llega para poder tomar una determinación. Estoy muy de analizar.
Pero después te gustaría tener 3-4 robots en tu casa que hagan todo y vos mirás, ¿o no?
No queda todo. ¿Por qué? No. Porque soy partidaria de que con todo esto que está sucediendo, la humanidad en sí va hacia dos caminos. Las personas que tengan sus robots o que hagan sus tareas mediante la inteligencia artificial y no piensan, y aquellas que sean inteligentes y que piensan y utilicen los robots o la inteligencia artificial como medio para superarse. Ajá. Entonces el mundo va hacia esos dos, ahí la decisión la tiene cada ser humano. Pero el mundo va hacia esas dos verticales.
Bueno, esperemos que el mundo se apiade de nosotros, porque si siguen los problemas estos comerciales que hay, no creo que ahí pueda participar mucho, que los robots puedan arreglarlo. Pero a lo mejor inventan algo para arreglar el problema comercial entre China, Estados Unidos, Rusia. Bueno.
Los robots hoy en día no van a solucionar eso, pero la inteligencia artificial va a abrir fronteras y va a empezar a ver un mundo más, quizás más competitivo desde una mirada más macro, pero también un mundo más inclusivo, porque va a empezar a incluir a todas las personas y se tiende a ir hacia un mundo más inclusivo en todo sentido.
Belén, ¿dónde vivís vos?
En Buenos Aires.
Ah, ¿en Capital Federal?
No, en Olivos.
Ah, bueno. Bueno, por lo que veo, te interesa mucho este tema de la inteligencia artificial, ¿no?
Totalmente, y me encanta y lo aplico todos los días dentro de nuestra consultora. Lo que hacemos incluso es acompañar a las empresas a armar sus procesos y prepararse para ese nuevo mundo que viene de la inteligencia artificial, porque también detectamos que en Argentina y en Latinoamérica muchas empresas no tienen los procesos y no tienen a sus equipos capacitados, y es necesario capacitarnos en un básico de inteligencia artificial para poder acompañarlos como equipos, con que los empleados también se sientan acompañados, y las empresas acompañarlas porque va a venir un nuevo consumidor. Entonces, el consumidor que compra productos o servicios va a ir cambiando no solamente por la inteligencia artificial, sino también por la...
Perdóname, ¿qué dijiste? ¿Va a venir un nuevo consumidor?
Un nuevo tipo de consumidor.
Ah.
El consumidor que vamos a tener a través, si analizamos a nivel comercial la compra de productos y servicios, ya no va a ser igual en los próximos años. Se va a ir transformando por la llegada de la inteligencia artificial, los paradigmas de las nuevas generaciones y un montón de índices que ya no están dando el mercado.
Ah, bueno, a propósito de eso, yo lo que te iba a preguntar es, ¿en qué consiste esto de los conocimientos básicos?
Los conocimientos básicos sobre inteligencia artificial, que de hecho lo van a pedir en todas las empresas para poder ingresar a trabajar, es, por ejemplo, llevado de llano, saber cómo pedirle a la inteligencia artificial, ya sea ChatGPT, Gemini, Copilot, cualquiera de las inteligencias, o sea, cualquier marca, por así decirlo, de inteligencia artificial, pero saber utilizarlo para resolver problemas.
Ah.
Saber utilizarlo para, por ejemplo, si buscas un trabajo de diseño, saber utilizar la inteligencia artificial y las aplicaciones que tienen inteligencia artificial, como por ejemplo Canva, que es uno de los más conocidos, para poder diseñar. Ya no basta con utilizar lo que antes se decía en Photoshop o el Illustrator. Hoy es cómo resuelvo a través de la inteligencia artificial, que son conocimientos básicos y que la inteligencia artificial se basa en crear modelos predictivos en base a la información que tiene alimentada. O sea, miles y millones de personas alimentan la inteligencia artificial y con eso va aprendiendo y va creando distintas respuestas. Ahora, con saber la lógica es un punto de partida para poder empezar. ¿Cómo puedo yo saber la lógica? un paso básico, yo siempre digo, el primer paso para introducirse en el mundo de la inteligencia artificial, bajarse ChatGPT en la computadora o en el celular.
Perdón, no te entendí. No te entendí. ¿Qué, bajar qué?
ChatGPT, que es uno de los más conocidos. Ajá. Se lo descargan desde el celular, se lo descargan en la computadora y empezar a preguntarle. Y empezar a interactuar. Esa es una forma de empezar a aprender, más allá de quienes se quieran especializar, hay cursos y capacitaciones sobre inteligencia artificial para aplicarlo a sus trabajos. Pero hoy todos tienen que tener un mínimo de inteligencia artificial porque la inteligencia artificial no es una moda, ya vino para quedarse.
Belén, te hago una pregunta concreta, a ver, ¿sí? para bajarlo un poquito más al común. Vamos a dar un ejemplo, un hipotético. Yo tengo, por ejemplo, tengo una compañía de seguros, bien, ¿sí? En donde justamente la relación con el cliente es fundamental a la hora de explicarle o de contarle las herramientas que la empresa le puede brindar, ¿sí? Ahora bien, si yo tengo una empresa de estas características, ¿en qué sentido entonces puedo pensar en la inteligencia artificial al momento de aplicarla? Si básicamente en una empresa tal como de seguros, en donde yo tengo que al otro, digamos, de algún modo convencerlo de que mi producto es el mejor, aplico la inteligencia artificial. ¿Se entiende lo que te quiero decir?
Totalmente.
Bien.
Y algo muy básico que podés mostrarle con la inteligencia artificial es utilizarla como, yo le llamo, un recurso interno.
Ajá.
¿Qué significa? Vos le vas a decir a ChatGPT, ¿quién es tu cliente, el que quieres convencer de tus servicios, de tus soluciones?
Sí.
¿A qué te dedicas? ¿Cuáles son tus soluciones? ¿Y por qué te tendrían que elegir a vos? Una vez que le contaste, que eso se le llama el contexto de lo que está pasando, le vas a pedir que te ayude a redactar un mail, a redactar un WhatsApp, a crearte ideas para una llamada telefónica, para una reunión personal, con el objetivo de que ese potencial cliente se convierta en cliente o te tome más productos. Desde ahora, eso en adelante se puede hacer un montón de cuestiones que tienen que ver con la preventa, la venta y la postventa.
En ese sentido, básicamente sería consultar para como una guía. De acuerdo a la data que yo le estoy tirando, entonces me tira tics, por decirlo de algún modo, de cómo dirigirme, claro, yo a ese cliente de acuerdo a mi producto.
De acuerdo a tu producto, con técnicas más comerciales. O sea, lo que te amplía es el conocimiento comercial.
Ajá.
Para que no te quedes solamente con el conocimiento que vos actualmente tenés, sino expandirte un poco más.
Entiendo.
Ahora también, dentro de tu empresa, lo que te puede ayudar es a crear el contenido para tus redes sociales. Hoy sabemos que muchas de las ventas se dan a través de las redes sociales.
Sí.
Y a veces crear contenido, o se nos acaban las ideas, o no tenemos el momento de creatividad por la sobrecarga de información, pueden suceder distintas cosas. Entonces ahí nosotros le podemos pedir a ChatGPT que nos arme todo el plan de contenidos, que nos arme el copy, que nos arme la imagen, que nos arme un guión para hacer un video, teniendo en cuenta las tendencias que hay. Porque también lo que hace ChatGPT es no solamente te da respuestas, sino también funciona como un buscador de Google, donde
sí,
se centraliza toda la información.
Sí, sí, casualmente hace unos días me bajé la aplicación y por eso te escuchaba muy atentamente.
Sí.
Es cierto, brinda herramientas lo veía un poco lejano en cuanto a lo macro, si se quiere, ¿no? Pero claro, es orientativo en todos sus sentidos para brindarte herramientas.
Es personalizado.
Claro.
Acá la clave es, ChatGPT hay que mirarlo como algo macro, ¿sí? Que ayuda a todos.
Como algo que, perdón,
la capacidad
macro, desde lo macro.
Como algo macro, como algo global,
sí, global,
que todos lo usan. Pero tiene la capacidad de ser como tu asesor personal. Donde vos le preguntas lo que necesitas, siempre dándole un contexto,
claro,
siempre te va a dar la respuesta. La clave está, y el secreto está, en cómo le pregunto y qué cantidad de información le doy para que me...
Para que te dé mayores herramientas, claro.
Claro.
Bueno, la verdad, Belén,
súper interesante escucharla.
Es muy interesante el tema, creo que estás muy preparada en el tema. Se nos está yendo el programa. Creo que tu tema o este tema da para 10 programas. Volveremos a hablar si estás de acuerdo.
Totalmente.
Y bueno, me encanta porque se nota que la tenés clara. Mirá lo que te estoy diciendo.
Gracias.
No todos la tienen clara en este mundo. Bueno,
muchísimas gracias por todo.
Gracias a vos.
De nada, y gracias por participar en nuestro programa. Buenas tardes.
Y 59, Hugo, ya nos estamos yendo.
Nos estamos
un
yendo.
Miércoles más, acompañándonos la gente.
Dijimos algo sobre José Mujica.
Sí, claro que sí, al comienzo. Hablaste de tantas cosas que ya se te ha mezclado un poco.
Bueno, a mí me resultaba simpático, era medio, no sabíamos qué era como Trump.
Como Trump.
Era golpista, pero era constitucionalista, era democrático, pero era militante.
Bueno, quedará en el recuerdo.
Quedará en el recuerdo
nos
como
despedimos,
un gran presidente.
Así es, nos despedimos una vez más, siendo las 14:59, como siempre, gracias por estar del otro lado, acompañándonos. Será hasta la semana que viene.
Nos vemos el miércoles.
Tiempo Real. Todo lo que tenés que saber sobre mercados, la macro y la micro. Conduce Hugo Giganti. En la producción periodística, Karina Rivas. Tiempo Real. Economía para todos. Todos los miércoles a las 14 en Radio Amadeus, FM 91.1.